venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Chacarera, con mucha gente amiga. Si me permiten, voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos mucha información acerca de, en fin, de nuestras próximas presentaciones.
Sí, señor.
Y también de presentaciones de nuestros amigos y artistas vecinos.
Así es. Bueno, nosotros estaremos en el Palomar, en el Teatro Helios.
¿Cuándo?
Muy pronto.
Bueno.
Y en Bernal, toda la información está en lavenganzaseraterrible.com, los viernes siguientes. Y a fin
usted
de mes
está por ir mañana.
Mañana es
mañana mismo. Así como me ven,
sí. ¿Cómo lo vemos?
Yo mal.
Sí.
Salgo de aquí y me voy a Rosario. Mañana y pasado, sábado y domingo, estaremos en el Teatro Broadway de Rosario con Darío Steinschreiber en el encuentro que se llama La Conversación Infinita.
¡Qué bien! Sí,
los dos días.
Bueno. Sábado y domingo.
¿Qué puedo hacer yo, que soy una anciana, para conseguir una entrada?
También ingresa en lavenganzaseraterrible.com, pero me parece que no hay más ahí.
No, creo que no hay más, sí.
Creo que no hay más. También. O sea, tiene que ir a sobornar a la puerta a alguien.
Bueno, daré también la siguiente información.
A ver.
Mañana sábado 10 de agosto,
sí,
se presenta Karina Beorlegui a las 21 horas en Clásica y Moderna, en Callao 892.
Muy bien, perfecto.
Y vuelve a la actividad. No Karina, sino Clásica y Moderna. Y se presenta con el pianista Federico Mirraji.
Uy, qué lindo.
Uno de nuestros pianistas.
¿En dúo?
En dúo, sí, tocan los dos al mismo tiempo.
Muy bien.
Uno canta, el otro toca. No, no sé
bien,
si interpreta lo que le quiero significar. Bueno, también queremos informar que hemos estado tomándonos fotos porque el día lunes.
Sí, señor.
Si esto fuera poco, comenzamos con nuestro streaming en Blender.
Sí, señor. El canal
La Venganza será terrible.
¡Qué bien!
En YouTube. Lo pueden ver ahí.
Sí, sí. Se trata de un programa que forma parte de los que se pueden escuchar por la radio.
Sí, señor.
Es decir, ese mismo programa usted puede elegir entre verlo por el streaming o escucharlo como siempre por esta radio, su radio amiga, AM750.
Como este mismo que estamos en el teatro y también lo está escuchando por la radio, claro, que no está acá.
En ese caso son los programas, estos programas los haremos por Blender los lunes.
Sí, señor.
Los lunes. Tengo que hacer un anuncio de nuestra compañera Lucrecia.
Lucrecia.
Ah, sí.
Nube 9, la banda de ella, presenta el mítico álbum blanco de los Beatles en vivo en Rondeman Abasto. Esto va a ser mañana sábado, 10 de agosto, 21 horas, La Valle 3177.
He recibido un libro hermoso de Ernesto Pesce, Obra Compartida, y viene con una amistosa
dedicatoria.
Es un libro muy lindo, un libro de arte. Es un libro de arte, ¿eh?
Ilustraciones muy bonitas.
Tiene ilustraciones,
pinturas,
en papel, sí. Ilustración, y tiene algunos comentarios. No lo he visto, desde luego, en forma exhaustiva, pero es un libro impresionante, ¿eh? Ernesto Pesce. Y finalmente recuerdo que el día 17 de agosto, que se me hace que también es sábado, no sé qué,
sí,
qué piensa usted al respecto.
Efectivamente.
Se estrena Ceremonia Nocturna.
¿Qué es esto?
Es una obra acerca de Olga Orozco. Uh-huh. Olga Orozco murió el 15 de agosto de 1999 en el Sanatorio Anchorena. Y esta obra recrea esos momentos finales de la vida de Orozco de un modo poético, ya que está la actriz que representa a Olga, pero también tres sombras y también un médico que están todos tratando de que Olga se quede en este mundo, sí. Pero ella no quiere. Se utilizan para los diálogos versos de Orozco. Los actores hablan en versos escritos por Olga Orozco. Actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Dañone, Mara Goodman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo. Asistencia de dirección, Patricia Testa. Esto es, ¿a dónde se preguntarán ustedes?
¿A dónde?
El complejo teatral Ítaca.
Ítaca, sí.
Ítaca, complejo teatral. Ítaca es el lugar donde vivía Ulises.
Sí, señor.
Así que, de tanto andar entre malandras, uno a veces le dice Ítaca. La obra se da todos los sábados a las 18 horas, tempranoski. Y Ítaca, complejo teatral, que es en la calle Humahuaca 4027 en Almagro. No tengo más información.
Hoy, bueno, si tuvimos, hoy fue el especial de la
información. Hemos estado hoy en Blender tomándonos unas fotos.
Sí, desnudos.
Sí.
Sí, escandaloso.
Yo creo que el mío al menos fue un desnudo artístico, cuidado.
Claro, el desnudo artístico es cuando no se le ve nada.
No, señor, porque ahí entre sombras se juega con el claroscuro, con la Caravaggio.
Sí, se veía más lo oscuro que lo claro. Sí.
Bueno, pero eso es el arte, lo va trabajando.
Bueno, depende cómo es uno. Hay gente que es más oscura,
sí,
y gente más clara.
No, señor, pero ahí está la mano del fotógrafo.
Sí, ya la vi.
No,
la mano.
Yo no dejo que el fotógrafo me toque, porque a veces socolor de un acomodamiento.
Sí, socolor sobre todo.
Aprovechan para acariciarte. Sí. No. Y yo eso no lo voy a permitir, señor, por más fotógrafo que sea.
No, veo que el fotógrafo, cuando está en una sesión de fotos, el fotógrafo tiene cierta arenga, una dirección.
Sí, claro.
Le dice, a ver, dame alegría, dame...
Dame, no le doy nada, ya que me estoy sacando fotos, ¿qué quiere que le dé? Mire si cada cosa que usted fotografía yo se la tengo que dar. ¿De dónde sacó usted eso?
Bueno, son las jergas de los fotógrafos y agradecemos, hoy fue muy artística la apuesta.
Hay una que no me gustó particularmente.
¿Cuál?
Que fue cuando nos hicieron poner tipo en un trencito.
Sí, el trencito. Sí. Usted estaba reacio.
No me gustó.
Sí. Usted estaba reacio.
Porque nosotros no se iba de locomotora.
No. Sí. No me gusta porque nosotros no nos tocamos prácticamente.
Hable por usted.
Bueno, en el programa. No me gustó.
Ah, en el programa, claro.
Bueno, amigas, amigos, si ustedes quieren, podemos pasar al tema conceptual.
A ver.
Que es un tema sabú, diría yo, porque es verdadero y falso, un nuevo verdadero y falso de los que tanto gustan al público de La Venganza.
Sí,
pero esto es sobre las plagas y animales dañinos. hay creencias falsas que tenemos, y entonces creemos que estar combatiendo una plaga y la estamos prohijando.
Pasa mucho eso, sí. Inclusive en términos simbólicos, podemos
sí,
poner.
Claro, así es. Como puede comprobar cualquiera que se compre el diario.
Me tengo mucha fe, ¿puedo decirlo?
¿Sí?
En este concurso, sí.
Las plagas son animales, insectos, microbios u otros organismos no deseados.
Claro.
¿Cómo no deseado?
Y claro, la plaga, o sea, por ejemplo, ¿a usted le gusta un hámster? No es plaga. Es
porque
una
es deseado.
Es una mascota.
Pero que me guste un hámster hasta llevarlo al punto del deseo.
Sí. Bueno, pero quiero decir... Sí.
¿Usted se está gastando el deseo?
Casi no me
está derrochando deseo.
Son, además, animales que interfieren con la actividad humana.
Sí,
usted está haciendo una actividad, por ejemplo, escribiendo a máquina,
sí.
Y se le meten hormigas por debajo de la pernera del pantalón.
Bueno,
y,
eso es... Bueno,
ahí si usted está escribiendo, por ejemplo, La Guerra y la Paz, sí. Se empieza a divagar.
Sí. No, eso por
supuesto... Le pasaba mucho a Tolstoy.
A Tolstoy se le metía...
Le pasaba mucho el estar escribiendo La Guerra y la Paz.
Claro,
sí, eso sí. Le pasó desde el principio hasta el final.
Sí, por eso.
No, pero es verdad que cuando pensamos en plagas que afectan la actividad humana como la agricultura...
¿Qué? Bueno, ¿por qué? No, la literatura también.
Pero la literatura es menos contaminada por plagas.
Es cierto,
acechada
es
por
cierto.
Plagas.
La langosta apenas si molesta a Tolstoy.
Bueno, sí, claro.
Bueno, claro.
En cambio, usted decía, tiene una... produce tubérculos...
Sí.
Por ejemplo.
Ayer hablábamos de tubérculos.
Sí. Casi todos los días.
No me acuerdo dónde.
Sí.
Hablábamos
y aclarábamos que no es lo mismo una cosa que la otra.
De cultivos en la montaña hablamos.
Bueno, sí. Pero le aparecen las langostas.
Sí.
Te comen todo.
Te comen todos los tubérculos.
Y viene como una nube de langosta.
Una manga, se dice.
La manga de langosta.
Una manga de langosta, así como si una manga de atorrada.
Sí.
¿No? Es preciso que sepamos más de todo esto para poder combatir las plagas con mejores armas.
Muy bien.
Y aquí, un verdadero o falso sobre esto. Mm. Primera afirmación. Las hormigas disfrutan de la comida delicatessen.
No,
verdadero.
Falso.
Verdadero.
O sea, disfrutan de la comida, sea o no delicatessen.
No, para mí
es tramposo.
Da a entender que hay una preferencia de la hormiga... Por la comida delicada.
Verdadero.
Existe una variedad de estos insectos, esta es la respuesta, especialmente exquisita, que tras masticar el alimento y convertirlo en pequeñas porciones, lo extienden al sol sobre una superficie caliente para disfrutar de un plato en su punto. Bueno, es lo mismo esto.
Sí,
mío.
No, que punto mío, sí, no aclaró nada.
Sí, yo dije que es verdadero.
Bueno, es verdadero.
Verdadero. No,
¡vamos! Lo que dice aquí es verdadero. Pero la explicación de por qué es verdadero es insatisfactoria.
No, es que no explica
una cosa
nada.
Que coman delicatessen, que se supone se adquieren en una confitería.
Sí.
Y no que pongan pedacitos de su propia comida... En superficie caliente y me vengan a decir que eso es una delicatez.
No, es como que tiene...
Y que la hormiga tiene el cerebro desarrollado como para albergar en él preferencias.
Claro.
Déjense de broma.
Es como si tiene cierta autonomía, parece, para distinguir, como si una hormiga pudiera comer una aceituna y escupir el carozo.
Bueno. Ahora,
se lo tiene que comer entre muchas.
Lo lamento.
No, lo lamento, no,
se equivocó.
Porque no explica.
Bueno, ¿qué problema
pero
hay?
Se equivocó.
¿Qué problema hay? Otra, acerca de las hormigas, dice, el agua hirviendo acaba con las hormigas.
Falso.
Bueno, no se ponga así.
Cuidado que hay un sonidista aquí, bueno. Que acaba de perder un tiempo.
Falso.
Bueno. No me grite, señor. Para mí el agua hirviendo, no el agua hervida, no es lo mismo. Termina con todo.
Sí, con las...
¿A usted le gustaría que lo sumergieran? En un tacho con agua hervida, hirviendo.
No me gustaría.
Que lo hicieran hervir, en una palabra.
Bueno, que me hicieran...
Que tomaran el jugo.
No, eso es diferente. Porque si usted lo hace hervir, me gusta menos que si me ponen bajo el agua hervida.
Más usted que no se cocina el primer hervor.
Claro.
¿No?
Bueno, por favor.
Es cierto que el agua hirviendo acaba con las hormigas expuestas.
¡Vamos!
Pero es falso. Es falso. Este remedio no funciona si el objetivo es acabar con un hormiguero, ya que el agua se enfría Claro. Ah, qué risa.
No, no, bueno, bueno, bueno.
Que si fría, ya no es agua hirviendo.
Bueno,
el hormiguero es lo más parecido al intestino delgado del ser humano.
¿Qué tal, ajá, delgado? ¿Cómo está?
Sí,
¿cómo
sí, qué tal? Porque, vio, usted ve el agujero acá.
Sí, sí, sí.
No, ya no, lo señor. Bien. Mire, si no, vamos a hacerlo no, por no, el
no, me le no, muy buena foto, muy buena
no,
foto.
No, no. Le pido por favor, porque estamos no, no, dando mensaje pero, a la comunidad y tenemos
estamos
una
tratándolo
responsabilidad.
Con respeto al bueno, tema. Bueno.
Usted ve un agujero acá y dice, sí. Uy, un hormiguero.
Sí, sí. Sí.
Pero este agujero sale por otro agujero sí. Y por otro y por otro.
A lo mejor están comunicados con hormigueros de toda la ciudad.
Bueno, no sé si tanto.
Tiene razón el señor, ¿eh?
Sí, sí.
Dos no, kilómetros tiene un hormiguero promedio.
Bueno, ¿sabe lo que hay que hacer? Usted, si se compra esas mangueras que escupen gamesanes.
Sí, pero no sé, está prohibido ya.
¿Por qué está prohibido? ¿Qué, no puedo matar a una hormiga ahora?
No, está prohibido el gamesane, porque...
Exacto.
No, bueno.
Usted ha dicho exactamente...
No, no, está prohibido. Sí. No se puede usar más el gamesane.
No, está muy bien
veneno no tan poderoso, veneno más amigable bueno, con la naturaleza.
Lo que es muy amigable no mata.
El gamesane ya que era como un humito.
Claro. Sí.
Entonces usted metía el humo por un agujero y empezaba a mirar, escrutar el horizonte.
Sí.
Cuando veía que de la tierra salía humo, iba y encontraba otro agujero.
Ahí está. Claro.
Era la manera de detectar agujeros. Meterle humo por un agujero y esperar a que saliera por el otro.
Bueno,
¿también? Claro, bueno. Una especie de fumarola artificial, así es. En este caso.
Otro, bueno, cambiemos de insecto. Esto es algo muy, que se dice mucho, ¿eh? Las abejas solo pueden picar una vez, porque se entiende que mueren.
Sí.
Solo se pica una vez.
¿Usted qué dice?
Qué hermoso bolero ese.
Bueno. ¿Es verdadero o falso?
Verdadero.
Falso.
Muy bien, falso.
¡Vamos!
Usted leyó todo antes.
No leí nada.
Déjale gritar porque bien se
las abejas suelen picar una vez, pero esto ocurre únicamente si el atacado es un mamífero. Porque el aguijón de la abeja está diseñado para peleas entre iguales. Picar a un humano le sale muy caro, ya que al intentar retirar el aguijón, se produce un desgarre
bueno,
sí.
En el abdomen,
sí.
Que bueno, que entonces
le arranca todo.
Es bastante verdadero.
Pero por eso, porque acá estamos hablando como mamíferos nosotros.
Pero acá,
no nos importa,
si una abeja pica a otra, conserva su aguijón
eso
y puede volver a picar a otra abeja más y otra y así ad infinitum.
No, pero discúlpeme, ¿se puede hablar en contra del informe? ¿Puedo hablar en contra?
Y sí, si va perdiendo 3-0. Yo también.
Es tramposo como plantea las premisas.
Es que usted tiene que ver toda la extensión de la respuesta.
No, porque dice después, entre abejas no. Nosotros hacemos este programa, todos los que lo hacemos,
sí.
Y inclusive el público aquí presente,
somos
todos.
Prácticamente mamíferos.
Somos mamíferos todos.
Sí, sí, claro.
Hemos sido criados y portamos mamas y fuimos criados de ese modo.
Mi mamá sí que era guapa.
Bueno. Y entonces de golpe después en el informe se desprende, entre abejas no.
Claro.
No, señor.
Bueno. Tiene cierta razón. Vamos a ver qué pasa con las chinches de la cama, para ir a una cosa que todos compartimos.
Bien.
Las chinches de la cama están volviendo como plaga, o sea, como una especie de revival de la chinche.
Está de moda, vintage.
Sí.
La chinche vintage.
Se lleva mucho la chinche, ¿eh? Esto lo va a comprobar usted si visita alguna persona y se queda a dormir en su casa, incluso si se trata de un asunto amoroso.
Bueno,
no
hay
problema ahí,
vamos. Porque para que usted tiene que ir avisado que en un lugar que no es su casa, usted puede encontrar chinches en camas de cierto respeto. ¿Y qué hace uno?
No, bueno.
Le dice
no
a la dama en cuestión, che.
No.
Ya acá hay chinches.
No, dice. Salvo que usted esté en una cama de alquiler. Que son, por ejemplo,
de un hotel
en los hoteles se puede, ¿no es cierto?
Y llama
establecer una protesta ante el conserje, más o menos con la misma palabra que usó usted con esta chica.
Sí, pero el conserje
aquí a chinche.
No, mire, nosotros la política de este hotel la política de este hotel es que con cada cliente eliminamos las chinches del anterior cliente.
No, evidentemente no las eliminaron porque...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la novia del señor.
¿Ah, ¿sos la señorita?
Claro, si vinimos en pareja.
No, no, está bien, no, no.
Vamos
no.
en pareja hace mucho tiempo.
Está bien, no importa cuánto tiempo, no le pregunto.
Entonces, si no le importa, ¿para qué?
No, no, lo que yo digo es que no es un dato importante.
Me meto en la cama y empiezo a sentir un picazón insoportable.
Que yo la tuve que rascar de arriba abajo.
Discúlpeme.
Mire la roncha.
Sí. Sí, bueno. Mire, no es asunto mío.
Bueno,
menos mal.
No.
Lo único que falta.
No, no, señor,
es este, no.
Mire, si yo me tengo que hacer cargo de cada una de esas manifestaciones eruptivas.
Sí. Para por no decir otra cosa.
Que ingresan a este local. Yo hace 25 años estoy en el rubro.
¿El rubio?
En el rubro. Y la verdad, nunca recibí una pareja. Está mal educada como usted.
No, mal educada.
Vinimos
a pasar.
No, discúlpeme,
¿qué te pasa? Tenemos que aguantarnos la chinche.
Claro, bueno, porque bueno,
encima te haces el pesado. Bueno, ¿qué es una chinche? Dice que están reapareciendo en países desarrollados. Fíjese, una de las formas para publicitar el desarrollo de un país
sí
es exponer las chinches.
Claro. Y ahora tenemos chinches.
Bien. Se trata de pequeños insectos que se alimentan de la sangre de las personas.
Mm.
Ah, ahí te quería agarrar.
¿Cuánta sangre le toma cada chinche, más o menos?
Son
el
grandes,
30%.
¿Sí? No, 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 tan grande no.
¿Qué es una chinche? Explota la chinche.
Pero son grandes. Equivalen a 100 pulgas, por ejemplo. Si tienes,
no me digas, ¿sí?
¿Y cuánta sangre?
Para mí, la chinche, la pulga, lo mismo.
No, no,
la chinche
no,
es más grande.
No va a comparar. No va a comparar.
No, la chinche es una cosa dura, como un...
A ver, muéstremela.
No, no.
¿Se ve a simple vista la chinche, dice usted?
Sí,
sí, sí, no es necesario, ¿no es cierto?
Más grande que una lenteja.
Un telescopio.
Claro, no, no. ¿Más grande que una lenteja?
Sí, sí, sí.
¿Más grande que una qué?
Lenteja.
Ah, pero la no se precisa mucho.
Bueno,
más grande que una lenteja.
Bueno.
Tiene un cierto parecido con la...
¿Vio?
Y usted puede incluso matarla,
sí,
a la chinche, no a la lenteja.
Sí, no, no, no.
Apretándola.
Sí, y que explota.
Y durita y explota. Y usted puede ver incluso la sangrecita.
Qué horrible.
Víctimas anteriores, que quizá sea usted mismo.
Claro.
Bueno, también pueden picar a otros mamíferos o aves que, por ejemplo, se metan en su cama.
Sí, porque si usted tiene un loro.
Un loro.
Hay gente que tiene el loro.
¿Quién no metió alguna vez un loro en su cama?
¿Cómo va a meter un loro adentro de la cama? Pobre no. loro.
Sí. Después cuenta el loro. A la mañana siguiente.
Sí.
¡Qué lindo la noche! ¡Qué lindo la noche!
Otra sobre las chinches. Sí. Las chinches solo habitan en la cama de los alojamientos baratos. Eso es un estereotipo, es un prejuicio. Sí.
Para mí es falso. Sí.
Solamente tenemos chinches no, los humildes.
Me da ganas de cobrarle mucho. De...
Para mí es falso. Eso.
Adiós.
Oh, chao.
Ese debe ser...
Se va la productora.
¿Sabe quién es?
Renuncio.
Esto es Radio Verdad.
Sí.
Este es Iván, que me viene a traer
sí, sí,
algo que me olvidé hoy durante la foto.
Sí,
que
tiene razón, me parece que sí.
Ropa interior, que
bueno,
me olvidé.
Bueno, no diga
bueno,
nada.
No hay que contar nada, por favor.
Bueno, acá dice... ¿Verdadero o falso que las chinches solo están en la cama de los alojamientos?
Para mí es falso, en todos lados están las chinches. No distinguen raza, ni color, ni credo.
Verdadero.
Es falso.
¡Vamos!
Muchos hoteles cuentan con estos insectos, lo cuentan.
Sí.
Entre sus huéspedes, y no existe, claro, tenemos huéspedes de toda clase.
Bueno, sí.
Y no existe una relación directa entre el grado de limpieza... Y las posibilidades de encontrar esta plaga en ello. Es decir, que a veces la chinche está por más limpio que usted sea.
Claro.
Eso bueno, es descorazonador. Entonces no puedo hacer nada.
¿Y entonces para qué limpia? ¿No limpia
claro,
más?
Claro, no limpia más. Si igual viene.
Claro.
Está bien, pero
si
igual...
Sea,
usted tiene que limpiar igual. La esté la chinche o no. Tiene que limpiar porque vienen los huéspedes.
Bueno, acá otra.
¡Ay, qué indignada!
La rata topo...
Sí...
Es inmune al dolor, no le duele nada.
¿Y qué me importa?
No le duele, no le duele.
Verdadero.
Nosotros siempre hemos admirado a las personas que no le duelen.
Verdadero, y creo que yo las he visto, la rata topo.
Pero la rata verdadero topo es una rata grande, digamos.
No sé.
No se sabe. ¿Por qué?
Porque topo quiere decir grande.
¿Qué? No, esa debe
topo
ser...
quiere decir ratón, justamente, en
sí,
italiano.
No, el topo chillo.
Hay ratas que tienen prácticamente un esqueleto de goma.
Sí.
Que usted la aplasta con el pie... Queda chata la rata
como
y después...
cinco de queso.
Sí, después se recompone.
Y después se recompone y sigue caminando.
Es como un pomo. Para carnaval la puede llenar de agua y se tira con la rata.
Dice, es verdadero.
Bien.
Además, es el único mamífero de sangre fría. Una sangre fría.
Ah.
Usted la amenaza con un revólver.
Sí.
Y la rata lo mira fijo.
No, eso no.
Le sostiene la mirada, le sostiene. Según recientes investigaciones, esta especie...
¿Cuál?
Esta. Es insensible al dolor asociado a los ácidos.
¿Cómo los ácidos?
Ácido un gusto.
No. ¿Pero por qué asociada a los ácidos? No entiendo esa parte.
No entiendo. ¿Qué cosa es un dolor asociado?
Bueno,
¿qué se va a asociar con un dolor?
Sí, sí.
Aunque hay asociaciones que son un dolor, no
sí.
quiero decir de qué.
Sí.
En todo caso, ácidos. Por ahí, esos ácidos que uno... le tiran la cara a gente y las desfigura.
Como bueno, pero de ahí...
ácido muriático, por ejemplo.
Ahí está.
Muriático.
No le duele.
¿No le duele?
No le duele.
No le duele, pero la desintegra de todos modos.
No, pero no le duele. Y la rata.
Sí.
Ahí, mientras se desintegra, dice, no me duele.
Bueno, ¿verdad? Sí, bueno. No te duele, pero pasas a mejor vida.
Acá otro. Todos los topos son ciegos.
Sí.
Yo creí que sordos.
Claro.
Falso.
Son trabalengua.
Falso.
No me dejó de decirlo.
No preguntó.
Existen muchos tipos de topos. Qué lindo, ¿eh? Y la mayoría no son ciegos. Aunque sí cortos de pista. Ah, siempre te dice una cosa y después...
Sí, es muy tramposa.
Los ojos de estos animales, pequeños y protegidos por párpados peludos,
qué lindo.
Bueno, lindo párpados peludos que tienes, amor mío.
Ahora, el párpado...
Todos los animales tienen los párpados peludos. Usted mire la cara de un perro y no tiene el párpado pelado, lo tiene con pelo.
Claro. Nosotros, los seres humanos, prácticamente lo tenemos pelado.
Y sí.
Sacando las pestañas.
Las pestañas.
Claro, pero
que
los animales...
la parte peluda de...
del ser humano.
No, del ser humano. De nuestros párpados son las pestañas... que en otra charla que nos debemos...
Sí, bueno, no le debo nada.
No, hablaremos de las pestañas y su función no reconocida, no debidamente reconocida por la sociedad.
No. Que es atajar el polvo que puede alojarse en la córnea.
¿Vio el auto que tiene dos limpiaparabrisas?
Sí.
Bueno, el ojo tiene las pestañas.
Está muy bien explicado.
Bueno, sí. Entonces... estos párpados peludos que les estoy mostrando sirven básicamente para percibir la luz, en realidad para no percibir la luz. Sin embargo, esta carencia se ve suplida por un excepcional olfato. Si lo que no ven lo huelen, se lo pasan oliendo.
Eso es la ley de la compensación que hay en toda la naturaleza.
Menos en algunos lugares.
Bueno, no, pero quiero decir...
Para lo que hay que oler.
Tienen también un oído hipersensible.
Por eso.
¿Qué?
No, por eso.
Hipersensible.
Ya, bien. Otra. Las cucarachas pueden degenerarse.
Sí, es verdadero.
Verdadero.
Ah, no, deje regenerarse.
Verdadero.
Todo le parece bien.
No, bueno, verdadero.
Verdadero, efectivamente. Sí, bueno. Al igual que otros insectos, durante sus fases de muda, veo que la cucaracha casi no habla.
No, señor, muda, que se van a otro lado.
Las cucarachas son capaces de regenerar.
No es que se va a otro lado, se pierde una parte del cuerpo.
La deja ahí.
No es que se muda.
Si pierde una parte del cuerpo, se agacha a levantarla. La cucaracha no.
Claro, porque se le sale la crisálida.
¿La qué? ¿Qué?
Vio que nacen de una... Primero es huevo.
Sí,
bien explicado, arrancó.
Como
bien
todo explicado. El mundo.
Después es larva.
Sí. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien.
Después se hace una crisálida.
No,
y después se hace
una mariposa.
No, después la
leche ray.
Después la cucaracha que conocemos, que es la que podemos ver en su casa. Ahora.
Me parece que en un momento la cucaracha abandona la piel que tenía, sigue caminando y queda como un caparazón. con la misma forma de la cucaracha.
Y usted mata el caparazón, sí, que no era nada, es como, claro, si asesinara un sobre todo.
Sí. Ahora, ¿cómo es la cucaracha sin esa cobertura?
Igual como es usted, no, no se saca ese traje. No, un claroscuro.
Porque uno no la reconocería, porque la cucaracha es casi todo caparazón y antena.
Sí, vamos a que dice aquí, ¿no? Dice, son capaces de regenerar mucho de sus tejidos.
Exacto.
Sí. Tejidos de temporada.
No.
Como
no,
los ojos, las antenas, o parte de su exoesqueleto.
Eso es el
o esqueleto externo, porque tiene el esqueleto afuera.
Sí, sí.
A bailar esta ranchera, sí,
esqueleto con el afuera.
Esqueleto afuera, esqueleto afuera. Dice, además sus patas articuladas pueden desprenderse.
Sí, señor.
Igual que la cola de una lagartija.
Sí.
¿Cómo se desprenden las colas de la lagartija?
Sí, sí, claro. Usted agarra
una lagartija, una pata a la tipa y golpea la puerta.
No, le queda de señuelo. ¿Cómo me gustan las patas de las cucarachas?
Sí, a usted le gustan. Son exquisitas.
No.
No, por favor.
No, porque tiene una articulación así hacia atrás y tiene...
como espinas.
Espinas y peluda muy decorativa para ser, sí, cucaracha, digo.
Claro, sí. Dentro de sus, bueno, posibilidades.
Sí.
Acá hay otra cosa que nos puede interesar. Las cucarachas pueden vivir sin la cabeza.
Bueno, adiós.
Como se va la otra producción.
Se va la otra. No, renuncian todos, bueno.
Bueno, chao.
Puede vivir, sí, casi sin nada.
Es falso, pero, dice.
Bueno.
Pero en parte es cierto. Otra vez lo mismo.
No, bueno, a ver.
Dado que su cerebro está repartido por todo el cuerpo. Tienen,
¡qué lindo!
El cerebro repartido por todo el cuerpo.
Sí.
Por ahí levantan una pata y piensan.
¿Le puedo decir una cosa?
Y se nota.
Sí. ¿Usted se sorprendería si yo le digo que su intestino y el mío
también está repartido en todo el cuerpo?
Tienen la segunda cantidad de neuronas después del cerebro.
No me diré, ¿para qué?
¿Cómo para qué? Es el segundo cerebro el intestino.
¿Usted piensa con el intestino?
¿Está pensando con el intestino?
No, pero...
Era claro, ahora
no, pero
el diario del lunes...
Pregúntele a cualquier médico. Cuando usted tiene un problema, está estresado...
Sí.
Puede irle mal con el intestino. Segundo cerebro.
Claro, estamos diciendo cosas...
¿Sí? ¿Sí?
Que nos pueden traer problemas con la Asociación de Médicos.
Muy bueno. Pregúntele a los médicos.
Acá dice que la cucaracha solo necesita la cabeza para beber. Pero una cucaracha hembra, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Puede vivir sin beber varias semanas, y por lo tanto sin cabeza. Te veo una cucaracha sin cabeza, muy fresca.
Qué práctico, ¿no?
Porque muy práctico. No... Estamos mal hechos, ¿eh?
Sí. Imagínese usted sin cabeza.
Y lleva al trabajo sin cabeza, total.
Sí. Y no tiene sed.
Trabaja en la radio.
Sí.
Por favor.
¿Para qué quiere? Para tomar agua, viene nomás.
Claro. Antiguamente, en las casas de barrio, yo me acuerdo en Monte Grande, a las gallinas, en un momento determinado, sí, les sacaban la cabeza.
Pero toda la gente en Monte Grande...
siguen corriendo sin cabeza.
Y siguen viviendo, claro, muy poco tiempo, sí, pero...
No un mes.
No,
pero siguen corriendo 10 metros.
Sí.
Ahora, la cabeza no vive de forma autónoma.
No.
Es el cuerpo.
El cuerpo sin cabeza.
El cuerpo, sí.
Bueno. Los ratones adoran el queso. Bueno, esa es casi una frase de primero superior.
Sí, perdón. Para aprender, ¿qué?
Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Vamos!
Según los expertos en control de plagas, esta creencia no es más que un mito urbano.
Exactamente.
Los roedores prefieren alimentos con un alto contenido en azúcares.
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 Sí.
Ítaca. Sí. Como manteca de alcahuete.
De cacahuate. Pero por favor.
Manteca de cacahuete, perdón. ¿Será usted?
No. Manteca
frutos
de
frutos secos o muesli. ¿Qué es muesli?
Es la granola.
Algo al revés.
¿Eh? Sí, sí. No, ya aparece. No, es la granola.
Es la granola, señor.
Sí. La granola de asesinato.
A la granola.
Otra afirmación. En un año pueden nacer hasta 3.000 ratones. Pueden nacer mucho más, como 3.000.
Bueno, pero pueden nacer.
Es verdad.
¿Pero en qué superficie?
El ciclo reproductivo de los ratones es eficiente. Una hembra, después de un periodo de gestación de tan solo 3 semanas, pare.
No, no.
Tiene familia.
Pare de parto.
Pare de parir, no de parar.
Claro.
¿Cuántas ratas pare cada...?
Entre 3 y 14 crías.
Es una
brecha. Que pueden reproducirse a las 5 semanas. Lo que significa que una pareja puede llegar a engendrar 3.000 crías en un año. Es decir, que si no fuera por el DDT, hoy en día habría en el universo más ratas que átomos.
Bueno, sí.
Se daría esa paradoja. Bueno. Ahora, cuidado, porque si usted se deja estar, usted ve, por ejemplo, se levanta para desayunar, ve una rata en la cocina.
¿Y qué se va a dejar estar?
Y dice, bueno, más si, total es una.
Mi cuñado.
No. Dice, vengo de matar las chinches ayer, hoy me tomo el día.
Qué casa, la bueno, suya. Sí.
Pero, ¿qué pasa? En 13, ¿cuánto tardaba? ¿3 semanas?
3 semanas ya son 14 ratas.
En 3 semanas ya está, ya tiene más. Y después...
Ahora, le hago una pregunta, porque acá se está hablando livianamente de matar.
Perdón, sí, cierto, la verdad.
¿Qué? De matar. Hablan todo el tiempo de matar. No se puede echar a la rata a la calle y se terminó. Claro. La tiene que matar.
Podemos atontarla.
No, bueno, pero digo.
Lo que pasa es que la rata que yo tiro a la calle
va a otra casa.
Va a su casa.
Claro, no es que usted la procure.
Claro, aparece en su casa o en la casa de su hermana o lo que fuere. Y entonces y después la tiene que
comer.
¿Y a qué estamos jugando?
La cambio, la mando a otra casa.
Bueno, pero digo.
Y así estamos pasándonos ratas.
Claro.
Todo el rato.
Van circulando.
Las super ratas existen, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
No juego más.
Verdadero.
¡No!
Tienen habilidades sorprendentes. Son capaces de nadar hacia arriba por una tubería en codo. ¿Cómo va a nadar hacia arriba?
Nada.
Es raro que no hay en los Juegos Olímpicos.
Pero...
Natación cuesta arriba.
No da ideas, ¿eh?
Usted tira una rata en la catarata del Iguazú abajo y se va hasta arriba de la catarata.
Se va hasta arriba.
Sube a estar corriendo.
Lo más se te suelta de cuerpo. Dice, pueden también cavar 1 metro de profundidad, roer cristal.
Epa. Y,
bueno, saltar 1 metro en el aire.
Sí.
Jugar a Inenti con semillas de uva.
Sí.
Cosas que puedan. Después, las ratas son sucias. Ya vamos terminando este
punto. Falso.
Es falso, sí.
Yeah.
Depende el tipo de rata. Siempre depende Rolón el que escribe esto. Las especies que se usan como mascotas. ¿Quién va a usar como mascota una rata?
Hay gente que le gusta, sí, las ratas blancas, por ejemplo.
Pero eso son para laboratorio.
Bueno, pero...
Dice que son casi compulsivas en sus... hábitos de aseo. Se pasa más, vamos rápido. Las polillas dañan la ropa.
¿Verdadero?
¿Verdadero?
Falso.
¿Por qué falso?
Porque las responsables no son las polillas, sino sus larvas. Larvas son las polillas.
Bueno. Es una trampa.
Aún así, muchos expertos señalan que algunos daños achacados, más achacados estará usted.
No, bueno, pero a ver...
A las larvas de polilla son en realidad obra de otras larvas, la de los pequeños escarabajos de la alfombra que se
aquí, bueno, pero
bueno, acá hay una lluvia de acusaciones.
Sí.
Se además pasan que... las pelotas unos por otros.
Sí. No sé si usted ha visto los huevos de polilla.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué dice la Silva?
No. Por favor. ¿Usted sabe dónde le gusta poner los huevos?
No tengo la menor idea. No. Imagínense.
En la granola que decía
bueno. Sí, claro. Por eso el verso ya conocido.
Pero sí, tiene que tener tapado el frasco, ¿eh?
Dice, estos insectos...
¿Cuáles?
Ah, no. ¿Cuál era?
Y la polilla.
La polilla.
¿Pero qué es lo que no hacía?
Los huevos.
Ah, bueno, no dice nada.
Bueno, dale.
Dice que son los culpables de todos son los escarabajos.
Claro, no.
Pero otra afirmación es, las polillas usan un velo de veneno mientras se aparean.
Verdadero. Verdadero.
Verdadero.
Va.
¿Qué es un velo de veneno?
Y un velo de veneno será que se cubren con una...
No, para que nadie... Es un velo nupcial.
Exacto.
De veneno recolectado de plantas que mantiene alejados a los depredadores y que la hembra,
claro,
la dama, utiliza también para proteger los huevos, curiosamente.
Porque allí ya nos acercamos a una definición más científica, que es a la que aspiramos, uh-huh, que es que las plagas prosperan porque por ausencia de depredadores o por, claro, la ineficacia del depredador.
Claro, si usted, por ejemplo,
si el depredador es ineficaz, se extingue el depredador.
Sí.
Y si es eficaz, se extingue la presa.
Exacto.
E inmediatamente después se extingue el depredador.
Sí. Si usted tuviera...
O depreda otro.
Manice.
Bueno, no, pero...
Si usted tuviera un carancho en su casa, claro, no tendría ratones.
Te lo dijo que tiene el cuñado, así que...
Bueno.
Cuéntelo como carancho.
Bueno, última afirmación. La avispa parásita es una experta en control mental y es capaz de paralizar a una araña, sí, el tiempo suficiente, sí, para inyectarle sus huevos en el abdomen.
Yo eso la vi porque tengo la casa llena de eso.
¿Qué tiene que ver con el control mental esto?
No, porque no. Es como que la duerme.
La hipnotiza y utiliza su abdomen para que...
Para ponerle los huevos.
Claro, para que la embarazarla, digamos.
No, pero no es embarazarla.
Hay damas en la sala.
No, bueno, pero digo, por eso.
No confunda a los chicos, porque no es que la embaraza. Utiliza la cavidad del cadáver.
Para.
¿Qué palabra?
Hace muchos años que estamos haciendo este
programa. No, bueno.
Sí. Contamos cuentos de hadas.
La cavidad del cadáver, por favor.
Y ahí le pone los huevos.
Sí, chica. Entiérrese en el cielo mucho más. Total, nos van a echar mañana.
Bueno, ustedes
recién llamaron de Blender y dice que no volvamos.
No, bueno, por favor.
Estás contra la ciencia, entonces.
Y bueno, y aquí, y todo así.
Bueno, muy bien.
Es extraordinario.
No, muy lindo.
Hoy hemos hecho avanzar el conocimiento, sí, de la gente, diría... Tres veces, hemos multiplicado por tres los conocimientos.
Bueno, no era mucho, ¿no? Porque
no,
ya...
en mi caso, 3x0, 0. Pero podemos desprendernos de muchas plagas.
Me gusta mucho cuando entramos en una temática de divulgación en el programa.
Sí, me encanta a mí.
Porque...
Y la gente no lo agradece.
Bueno,
no.
Pero...
Bueno,
De todos modos, entre una plaga y otra,
uh-huh, sí, así se nos va.
De todos modos, entre una plaga y otra,
uh-huh, sí, así se nos va la vida.
Y entre la lucha silenciosa que, uh-huh, se establece entre una presa y su depredador, de pronto asoma algo del pensamiento ajeno. Pronto asoma algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a ir al Perú.
¡Qué lindo!
Bueno, pero a la historia del Perú y en un episodio trágico. Primero, digamos que vamos a hablar de Tomás Gutiérrez, un presidente que fue destituido por el pueblo a los 4 días de haber asumido.
¡Qué rápido! Eso
duró,
sí,
poco.
Sí.
El 22 de julio de 1872 en Lima... tuvo lugar la rebelión de los coroneles Gutiérrez o de los hermanos Gutiérrez, que eran 4 hermanos, los 4 eran coroneles. Uh-huh. El mayor de ellos era Tomás Gutiérrez. Y estos 4 hermanos hicieron un golpe de Estado que les vamos a contar. El conflicto comenzó cuando hubo elecciones y ganó el candidato civil Manuel Pardo, que es conocido por haber sido el primer civil en hacer una campaña electoral. Porque antes de él solo gobernaban militares.
¿Más o menos que, a qué altura?
De... 1872.
No.
Todos los presidentes del Perú habían sido militares. El primer civil que se presentó a una elección fue este muchacho Manuel Pardo, que incluso convocó a un encuentro al que asistieron 14.000 personas en la plaza, lo cual era un número significativo en aquella época. Bueno, al final Pardo, este civil, ganó las elecciones con un 58% de los votos. Muy bien. Había sido elegido en abril y en agosto tenía que ingresar a su puesto. Mientras tanto, seguía gobernando el último presidente militar, que era José Balta, que estaba ocupando la presidencia. Balta tenía unos ministros. Adivinen quién era uno. Tomás Gutiérrez, el que tenía los hermanos. Era su ministro de guerra. Ahora bien, Tomás Gutiérrez era un militar de Arequipa que había participado en la guerra de mayo de 1866, el famoso combate del 2 de mayo. Allí participó junto a sus tres hermanos. Diré los nombres.
Sí.
Silvestre, Marceliano y Marcelino. ¡Qué raro!
Sí, es raro, raro.
Marceliano. Se le acabó la imaginación a los padres. Bueno, los cuatro fueron coroneles, pero Tomás llegó a ser general y ministro de guerra del presidente Balta, que como se ha dicho, era un presidente militar que estaba a punto de entregar el poder al primer presidente civil, este muchacho Pardo. Bueno, Tomás y sus hermanos pensaban que el hecho de que ingresara un presidente civil a gobernar era una amenaza para ellos, porque creían que si un civil ingresaba al gobierno, entonces los militares iban a perder sus beneficios. Perú estaba acostumbrado a que solamente gobernaran militares, así que ellos creían que un gobernante civil podía incluso hacer desaparecer las milicias. Ese temor atormentaba a los militares. Lo que hizo entonces Tomás Gutiérrez fue ir a lo del presidente Balta, que era militar también, y le dijo que al haber ganado un civil, ellos perderían los beneficios y que algo había que hacer al respecto. Vamos, le aconsejó que hiciera un golpe de Estado, que anulara las elecciones y se quedara en el poder un tiempo más, de forma que al convocar nuevas elecciones pudiera ganar otra vez un militar. Entonces José Balta se puso a pensar el asunto, el presidente en ejercicio, pero fue asesorado y le recomendaron que se quedara piola y no cometiera esa torpeza. No, si quieres embromar. Así que no hizo nada. Ante este escenario, Tomás Gutiérrez decidió dar el golpe él solo, ayudado por sus hermanos, que hemos dicho que eran tres. Así describían a los hermanos Gutiérrez. Tomás, el ministro de guerra, era corpulento, tenía fama de brusco, impetuoso, altivo, ignorante y resuelto. Lo conozco.
Ignorante y resuelto es una combinación.
Tremenda.
Sí.
Marceliano se distinguía por ser más atleta, más brusco y más ignorante, con una potente voz y una presencia que atraía al público. Silvestre era más delgado, paliducho, de cabello crespo, bueno, y era más inteligente e ilustrado, pero también más siniestro. Y Marcelino, en cambio, era un muchacho apacible.
Bueno.
Creo que era el menor, Marcelino. Bueno, un 22 de julio de 1872, estos cuatro tipos hicieron un golpe de Estado. Silvestre irrumpió en la plaza del gobierno junto con su tropa, apresó a José Balta,
al presidente, el
presidente en ejercicio, mientras en la plaza de armas estaba Marceliano, que nombró a Tomás Gutiérrez, su hermano mayor, el que era ministro de guerra, como presidente de facto. El Congreso reaccionó.
Muy bien.
Y declaró ilegal aquel nombramiento.
Muy bien.
Entonces, los hermanos Gutiérrez, no contentos con el veredicto, llegaron al Congreso y amenazaron a todos con sus armas, y a puro culatazo redujeron a los congresistas para legitimar el golpe. Por su parte, el presidente que tenía que ingresar, y que había sido elegido por el pueblo, Manuel Pardo, fue aconsejado a abandonar Lima porque se sospechaba que los hermanos Gutiérrez lo iban a querer liquidar. Pardo se subió a la fragata Independencia y huyó hacia Pisco. Mientras tanto, el presidente Balta, que todavía estaba en ejercicio, fue arrastrado a un cuartel y allí fue custodiado por Marceliano.
Perfecto.
Lo que pasó con el pueblo es interesante. La gente no se quedó de brazos cruzados. Salieron a la calle a reclamar y a vociferar en contra de Tomás Gutiérrez y sus hermanos. Bueno, la Marina de Guerra del Perú también se declaró que estaba fuera del golpe. Hubo algunas revueltas, pero no pasó más que eso. El día 26 de julio, de 4 días después, de 1872, Silvestre, uno de los hermanos, acudió al Palacio de Gobierno a visitar a su hermano Tomás, que estaba ahí. Al mediodía se fue y se tomó un tranvía.
Está perfecto.
Bueno, y allí, por ahí, sintió que los pasajeros y una turba enfrentó al tranvía y gritaba, ¡viva Pardo, viva Pardo, viva
y
Pardo!
Sí, la gente...
Pardo, el presidente electo, que era civil. Y Silvestre se sintió ofuscado porque sabía que la gente cantaba eso porque lo habían reconocido a él en el tranguay.
Perfecto.
Entre ese grupo de gente había incluso militares también, armados, porque estaban en contra del golpe. Silvestre, ¿qué hizo? Sacó un bufoso que tenía y disparó hiriendo a una persona. Bueno, se armó un tiroteo y a Silvestre le encajaron un tiro en la cabeza y lo liquidaron. Enseguida lo desnudaron.
Bueno.
Hicieron trizas su cuerpo y lo llevaron al cuerpo así como estaba. Es muy macabro esto, ¿eh? A una iglesia que entonces se llamaba de los huérfanos y ahora se llama Sagrado Corazón de Jesús, que está en el Parque Universitario. Pero esta noticia llegó a oídos del hermano de Silvestre, el presidente de facto, Tomás. Y este le escribió una carta a su otro hermano, Marceliano. Y Marceliano era el que estaba custodiando al presidente, o al presidente Balta, el presidente militar, que no quiso dar el golpe. Lo tenían ahí encerrado. Y lo liquidaron.
¿A quién?
Al presidente Balta.
En venganza.
Y en venganza, qué sé yo. ¡Pum! Lo liquidaron. Antes le dieron un almuerzo.
Bueno, qué bien.
Bueno, el pueblo de Lima se enteró de inmediato de la muerte del presidente Balta, se enfureció, y ante ese ataque de la población, Tomás, el presidente de facto, salió del Palacio de Gobierno y fue a un cuartel de Santa Catalina. Marceliano se fue al Callao para sofocar y reprimir a las turbas. La gente que supo que Tomás estaba escondido en el cuartel decidió atacar ese fuerte, el cuartel Santa Catalina. Estaban Tomás y Marcelino, que era el menor. Estaban protegidos por sus tropas y decidieron salir para sofocar a la turba. Tomás aprovechó para huir de incógnito, mientras Marcelino se refugiaba en casa de un amigo. A Marcelino no lo reconocieron, tuvo suerte. Pero Tomás se había puesto un sombrero para que no lo reconocieran y andaba por la calle gritando, ¡viva Pardo, viva Pardo!
Claro.
Mirá si será. Y lo reconocieron igual.
Peor.
Fue reconocido por oficiales que lo apresaron y se armó una y qué sé yo. Vino gente y se desbordó todo. La turba furiosa los atacó para protegerlo a Tomás. Algunos que había ahí lo encerraron en una farmacia.
Sí.
Pero la turba indignada
rompió
la puerta y lo mataron. Lo mataron, lo arrastraron, le hicieron rayas diagonales en el cuerpo desnudo, fingiendo que era la banda presidencial.
Sí.
Lo lincharon. En el Callao, recuérdese, estaba el otro hermano, Marceliano. ¡Pum! Lo mataron.
También.
Y lo enterraron ahí en el Callao, no lejos de Lima. Y
quedó Marcelino
así,
solo.
Quedó solo Marcelino, habían matado a las tres. A Tomás lo llevaron a la plaza de armas, pero ahí estaban los albañiles, que estaban haciendo unos trabajos.
Sí.
Entonces aprovecharon unos andamios que había ahí y lo colgaron. y lo vieron ahí y dijeron, ¿por qué no traen a Silvestre? Que ya lo habían matado. Y lo colgaron al lado. Mm. Esto fue el 26 de julio de 1872. Al día siguiente, armaron una hoguera con los dos cuerpos. Los descolgaron, los pusieron en una hoguera. Pero dijeron, ya que estamos, ¿por qué no agregamos a Marceliano? Recuérdese que estaba enterrado en el Callao. Lo desenterraron, claro. Lo trajeron a la hoguera. El único que se salvó, como ya hemos dicho,
es Marcelino.
Fue Marcelino. El sobrado, le decían. Pero finalmente después tuvo una participación bastante digna en la Guerra del Pacífico. El 28 de julio, Manuel Pardo, el presidente que habían elegido, asumió. En la hoguera estaban los tres, y cuando preguntaron por qué habían quemado junto a los tres hermanos, dijeron, refiriéndose a Tomás, para que no esté tan solo. Y tan solo es el nombre de la canción, seguramente compuesta en homenaje a Tomás Gutiérrez.
No creo.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la unidad.
La 50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en nuestra casa, en el Chacarere Anteatre, a donde insistiremos el día 30, el viernes 30 de este mes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 consejos para viajar en micro.
Muy bien. Sí, señor. Micro de larga distancia.
De larga distancia, especialmente. Son consejos para que la pases mejor en el viaje.
Perfecto.
Y el primer consejo, mire qué curioso, es viajar acompañado.
Y bueno, pero si uno tiene que viajar solo, ¿qué hace?
¿Se busca? Siempre es recomendable disfrutar el viaje con un amigo o persona cercana.
Sí,
o,
bueno.
O persona cercana. Sí. Esto hace que el viaje sea más llevadero, que lo lleven a usted, ¿no?
No, pero...
Y entretenido.
Y pero si uno es lo que dice Patricio Barton, si yo tengo que viajar a hacer una diligencia... Y tengo que viajar solo.
No, en micro estamos hablando.
Solo tengo que
viajar. No en diligencia.
Bueno, solo. ¿Qué tengo que invitar a otro?
¿Y sí? ¿No tiene, bueno, acaso usted no tiene un amigo o una persona cercana?
Sí, tengo, pero
yo no.
Bueno, pero... ¿Acaso las empresas de micros...?
¿Acato? ¿Quién es Cato?
¿Acaso?
¿Acato? Déjalo tranquilo.
¿Acaso las empresas de micros no proveen un servicio que sea que te den una persona, un acompañante?
No, señor. Tendría que ser.
Sí, pero podría
ser. Tenemos un servicio de personas cercanas.
Claro, de personas cercanas.
Que pueden viajar con usted, darle conversación, incluso darle la razón.
Claro.
Una clase de personas cercanas. Tenemos alfa y beta.
¿Y beta cuál es?
La peor, la más barata.
¿Y la mejor alfa?
Y la mejor es alfa, son tipos que buena conversación,
bueno,
le dan la razón, le convían caramelos.
Bueno.
¿Cuánto vale, digo, en comparación al pasaje?
Es otro pasaje.
Ah, es otro...
Imagínese.
Y claro, ocupa un lugar.
Ocupa un lugar.
Bueno, pero es bastante barato. Porque
es barato, sí. Hay muchas personas que fingen trabajar... de compañeros alfa para viajar gratis.
Claro,
enseguida los descubrimos.
Claro, porque ¿cuántos ustedes tienen pasajeros alfa más o menos?
Bueno, tenemos en el micro caben 50 personas.
Sí.
25 son pasajeros verdaderos, 25 son
alfa,
personas alfas o betas.
Bueno,
y
perfecto.
Dos son choferes.
Bueno, sí, es extraño. Ahora la
esta compañía tiene, ahora era yo el que consultaba.
Sí.
Tiene azafatas o
bueno, si usted...
personas que se ocupan de nuestro confort.
Por supuesto, porque si usted toma el
servicio,
¿cómo le va?
¿Qué tal?
El servicio. Perdón, ¿usted quién es?
¿Quién es usted?
Yo soy un amigo de él que me pidió.
Y nunca lo vi en mi vida.
No, bueno.
Nos conocimos en un micro. Él fue persona alfa en un viaje que hice a Realicó.
Me pidió por favor que lo acompañara, que no sabía cómo iba a resultar esta conversación.
Bueno, este es el servicio, el tope de gama. El tope de gama.
¿Cómo es... no era alfa?
No. Es el servicio cama total.
Ah,
bueno. Yo soy así también.
Bueno.
Así lo dije a mi novia.
Sí.
Yo soy bueno.
Sí.
Pero cuando llega el momento, a mí no me vengas con medias tintas.
No, señor. El cama total es el que usted puede viajar en 180 grados.
Me dijeron que...
¡Qué calor!
No, señor.
Por
se
favor,
reclina, señor. 180 grados el asiento.
Me dijeron que las camas son king, las más grandes de todas.
Claro, sí. La más grande... Bueno, hay gente que nos dice, cuando llegamos a destino, nos dice, déjame un ratito más.
Ahora, me han dicho que... te toca, son camas de dos plazas.
Sí, son de dos plazas.
Esa suerte y verdad, te toca un desconocido, imaginar.
Igual las quiere todas usted.
A mí una vez me tocó un japonés,
sí.
Me di vuelta y me puso la pierna encima del cuerpo.
Y bueno, pero
y me abrazó.
Bueno.
Y atrás, bien, tipo educado.
Bueno.
No como son los japoneses.
Igual le puedo decir una cosa, entre medio de las personas hay una cortinita.
Sí. Pero el tipo pasó la pierna.
Bueno.
Incluso por atravesó la cortina.
Claro, ¿no? Porque la cortina no es una frontera muy rígida.
Bueno, pero digo.
Usted la atraviesa. O a veces.
Íbamos en un viaje por la Pampa, me acuerdo. Sí, el médico. El japonés me preguntó si faltaba mucho para la zanja.
Por favor.
Yo le dije, ya está casi ahí nomás.
No, peor
es porque no dominaba el idioma, no sabía.
Peor es el camino sinuoso porque sí. La curva se le viene el japonés para este lado y en la contracurva.
Cuando quiere acordar.
Bueno, usted va para el otro.
El otro día vi una imagen, me parece que es de su empresa, la que va a las Salinas.
Sí, el servicio Salinas Grandes.
Bueno, en Jujuy, y vi las imágenes, y va mitad del micro va afuera en el precipicio. Yo no sé cómo hace para manejar el...
No, yo tampoco, la verdad, de hecho...
Va una sola goma en la ruta y tres van colgando.
Sí, de hecho esa unidad no la recuperamos, ese coche.
Bueno, se vino a la Salina y quedó ahí abajo la sala.
Sí.
Eran ahí todos medio saladí.
Pero bueno, usted creo que estaba interesado en un servicio de azafata total.
Uh-huh. Sí, total.
Me dijeron.
No. Con servicio de refrigerio.
Me dijeron que hay una cena directamente.
Sí, se llama refrigerio ampliado.
Ajá,
bueno. Es un refrigerio ampliado.
Qué bien.
Son desarrollistas.
Que consta, por supuesto, de un refrigerio. A ver, para que se entienda.
Una bebida fresca, un refresco.
Se trata de un refrigerio.
Deme lo que sea.
Bueno.
Más amplio, quiero decirle. Viene una bebida a elección que puede ser agua...
Ah, qué buena elección.
Agua con gas o sin gas.
Puede ser copa de vino.
Bueno, si quiere traerla, traiga. Bueno, pero lo que le sirve al refrigerio es agua con gas o sin gas.
Sí.
Luego hay un servicio de alfajor.
¿De qué?
¿Qué?
Un servicio de alfajor.
¿Un alfajor?
Un alfajor.
Bueno,
es un servicio de alfajor.
Claro.
Es así, porque si usted quiere lo ingiere o se lo guarda.
Nosotros... ¿Qué le hacen al alfajor?
Y por último tenemos un cierre de caramelo de pastilla, ¿es? Chupable, vamos a decirle. O sea,
¿Qué?
No es masticable, porque la gente pregunta, ¿es masticable? ¿Es masticable? No, es chupable.
Claro.
Porque es una pastilla.
Sí.
O sea, un vaso de agua, un alfajor y una pastilla.
Pero no lo mastique, como dicen el viejo adagio.
Y ahí depende del viaje si le toca, porque esto es como una especie de tómbola, si le toca el servicio con turrón. Hay también
servicio. Bueno, servicio con turrón siempre me gustó.
Bueno, y hago una pregunta, ¿hay servicio de baño?
Bueno, el baño, también. Claro,
el baño, ¿qué tamaño tiene? Porque yo soy un poco corpulento.
Sí.
Y en muchos, yo he viajado en algunas compañías de microómnibus que no entraba totalmente dentro del baño.
Entra parado.
Y bueno, sí.
Parado entra.
Sí, parado, pero ni siquiera del todo.
Bueno.
Sí, estoy la mitad dentro, la mitad fuera. Ha de bailar esta ranchera con la mitad fuera, con la mitad fuera.
No, en su caso, por ejemplo, tenemos una puerta suplementaria.
Sí.
No, qué bien que suena. Además de la puerta hay otra.
No.
La que da al exterior.
Sí.
Eso lo contrata antes el servicio de puerta suplementaria.
Uh-huh.
Que nosotros le ponemos unas especies de argollas.
Sí.
En el
pero qué le tiene.
Le iba a preguntar, ya que usted dice,
sí,
¿es para hombres y mujeres o solamente unisex?
No, es unisex, imagínese, no estamos derrochando espacio.
Ahora, le puedo decir una cosa, y que tiene que ir él a decirle al chofer para que le ponga las argollas y todo.
Por eso le digo que lo contrata antes. El señor me dice, soy corpulento, preciso el servicio de puerta.
A veces uno prefiere decirle al chofer que por favor pare.
No puede parar.
No era antes.
No.
Uno iba al chofer y decía, por favor, chofer, ¿vamos a tener alguna parada? ¿Está
previsto? Claro.
Sí, dice, tenemos en 500 kilómetros para... No.
Y bueno.
El señor ya está cruzando la pierna, ¿por qué no?
Sí, bueno.
¿Por qué no se detiene aquí,
claro,
en la banquina? Yo avanzo hacia el interior del campo,
sí,
hasta que el primer algarrobo que es el que está allá,
está lejos.
Y usted me espera un rato.
Ah, bueno, imagínese si tenemos que parar por cada persona en su condición.
No, por eso, lo que queríamos saber es cuánto dura el viaje.
Bueno, el viaje depende si usted toma el servicio rápido.
Va rápido.
El más rápido posible.
Bueno, ¿cuál es su destino? ¿A dónde viajan? ¿Desde Retiro a dónde va a ir?
A las Salinas esas.
A las Salinas.
A Jujuy.
A Jujuy.
Son 1.700 kilómetros más o menos.
Dos semanitas.
¿Dos semanas?
Por ahí un poco menos. Por ahí un poco menos. Depende.
¿Dos semanas arriba del colectivo?
Bueno, sube, acá dan unos consejos que son curiosos, ¿eh? Antes de viajar, trate de estar cansado. Es recomendable que tengamos un día movido antes de viajar. Mm. Hacer algo que nos deje cansados.
¿Para qué?
¿Para qué? Para dormir una vez que subimos al
Claro, pero pisar.
Quedar dormido.
Claro.
Yo siempre, por ejemplo, los primeros 10 kilómetros los hago a pie.
No, bueno, no.
Y después me subo.
¿Para qué? Para...
Y ya estoy cansado.
No, bueno. Igual les digo que a veces le sale el tiro por la culata, ¿eh?
Bueno, ¿a qué se refiere?
No. Sí, ¿al japonés?
No, que se pasa de cansado y no se puede dormir.
Claro,
dormir.
Está pasado. Cansado. Eso ya es un consejo, no de micro, sino de sueño.
Claro, y además, ¿sabe qué? Usted mencionó lo de los 10 kilómetros. Atención, y esto lo decimos a toda la comunidad, por
qué
favor,
bien.
Atención,
bueno,
no, con
no,
esto.
Está bien.
Porque está el síndrome de los 10 kilómetros. Que se trata de que usted se come todo en los primeros 10 kilómetros y hasta Salinas Grande después le queda todo el viaje. Usted se come, se llevó alfajores, golosina,
se leyó La Guerra y la Paz,
todo lo hizo,
ya hizo todo,
ya
los
hizo
10
todo.
Kilómetros no le queda más nada,
no queda nada, todo le queda aburrimiento y hambre hasta el destino final.
Sí, sí. Bueno, acá le dicen, recomiendan ropa cómoda,
bueno,
kit de limpieza. Bueno, un
mínimo
neceser con alcohol en gel, cepillo de dientes.
Bueno,
cepillo.
Sí, ¿para qué?
Limpiador de oídos.
Ah, bueno, bañes en su casa, ¿no?
Bueno.
Desodorante también.
Sí. No, el baño que tiene el micro debería tener ducha.
No, pero imagínate, ¿dónde carga el agua? ¿El tanque de agua dónde está?
Arriba, ¿dónde lo va a poner?
No, claro.
Pero,
ya tenemos dos pisos.
Hay tanque de agua.
Sí. Sí,
los camiones, los micros hay.
Sí, pero ese es la misma agua que va y viene.
Pero
viene,
¿cómo va y viene?
No,
yo tiro el botón del inodoro, que va y viene el mismo agua.
Va y viene, mi tío va y viene.
No, pero el baño es un baño químico que no tiene agua, tiene un...
¿Qué?
¿Baño qué? Químico.
Claro, vio que hace...
¿Qué tiene?
Usted aprieta el botón y dice...
La gente.
Es como los gatos cuando resoplan.
Claro.
Y ahí, mágicamente,
bueno,
se va.
Bueno, elige una empresa con diversas comunidades, comodidades y servicios, como acabamos de decir. Sí. Almohada inflable lleve.
Ah, sí.
Eso. Si usted la lleva desinflada, ¿quién me la puede inflar? Porque yo soy un poco flojo de pulmones.
No, bueno, pero...
Bueno,
tengo miedo de desmayarme si la inflo. ¿Usted no me la podría inflar? ¿O se lo digo al chofer?
Venden, yo lo he visto, por ejemplo, en un avión, unas herraduras de que son como de goma.
¿Herraduras?
Sí, parece una herradura, se lo pone en el cuello.
¡Es la cuellera!
Cuelleras.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Bueno, esa.
Se lleva,
bueno,
la cuellera.
¿Quién la infla?
Bueno, si usted contrata el servicio de inflado.
Claro.
Sí. Ya contraté el de argollas recién.
Bueno. Claro. Realiza durante el viaje pequeños ejercicios de pies, piernas, brazos y cuellos.
¿Pequeños?
Sí. O se cuelga de los pasamanos y empieza a hacer flexiones. Sí. O hace la vertical en el pasillo.
Sí, se mueve. No,
o
bueno.
Hace, vio como eso de los Juegos Olímpicos. Los tipos esos que se ponen arriba una banqueta,
sí,
levanta las patas. ¿Para qué usted hace eso en un asiento vacío? Le pasa la pata ahí.
Sí, cuidado.
Y listo.
Hay
incluso
gente
lo
que
aplauden.
A las 2, 3 de la mañana hay gente que se levanta y va caminando por el pasillo, sí, y mirando a todos los demás.
Sí, sí.
Y estira las piernas, camina...
Yo le digo, ¿qué le pasa?
No, claro. Bueno, van de ida y vuelta.
Porque usted cuando recién arranca de la terminal, está todo ordenado, impecable. Pero a los pocos kilómetros ya está corrompido todo el ambiente.
Sí, sí, señor.
Y hay migas, pedazos de cosas tiradas.
Gente que saca la pata para el pasillo.
Sí,
y usted pasa caminando y se rompe los cuernos, señor. Asegúrese de que la puerta del baño se encuentre correctamente trabada, porque si el micro efectúa algún movimiento brusco, usted saldrá expulsado.
Sí, tiene razón.
Como escupida de músico.
Que además hay una curva y se abre la puerta.
Abre, porque yo he visto eso en Belo Horizonte.
¿En serio?
Sí, me pasó a mí. Salió un tipo, se metió en el baño y por ahí vienen unas curvas sinuosas y de golpe aparece el tipo completamente en medio de la operación, sí. No estaba listo para egresar.
Pero por favor, ¿y a dónde apareció?
¿Y dónde va a aparecer?
En el habitáculo.
Se abrió la puerta y salió el tipo.
Pero el tipo
ahí.
A medio vestir.
A medio, ojalá vestir.
Porque es la puerta tipo tijera, que usted tiene que trabarla, porque si no la traba, además, no se le prende el muñeco.
Claro. ¿Qué? Eso es lo que le pasó al tipo.
Bueno. Vio que está el muñeco de... que la, cuando el muñeco está verde, libre.
Está, claro.
Hacen bien, ¿eh? En difundirse.
Bueno.
Porque yo no lo conocía. Y entré, yo no sabía ni que eso era un muñeco.
Bueno, pero
nada, sí, pensé que era un adorno.
Bueno,
no. Agarré, entré nomás, arremetí.
Pero había una persona adentro.
Y había una persona adentro, dice, dice, ¿no viste el muñeco? Sí, ah, le digo, discúlpeme.
No, bueno, no. Pero es muy fácil porque es como un semáforo. Muñeco verde avanza, muñeco rojo se detiene.
No. Y no hay muñeco amarillo, así que...
No, bueno.
¿Qué sé yo? ¿Qué casos puedo pedir cambio de asiento? Porque si no me gusta, por ejemplo.
Yo creo que si le toca una persona desagradable al lado.
No, bueno, no.
Bueno, pero ¿con qué cara?
No.
Ah, bueno. Me ha tocado este señor desagradable. No, bueno, bueno. De asiento.
Sí.
Póngame con el japonés.
No, yo digo lo mismo, quiero ir, yo quiero ir con el japonés. No,
el problema,
son muy educados.
El
japonés.
Problema es que están todos los asientos ocupados. ¿Dónde quieren ir? El que le tocó le
preguntó. Bueno, ¿son numerados los asientos o esa suerte y verdad?
No, son numerados. Yo saqué el 7.
Sí.
Y,
ya lo vimos. Cuando
pero veo que está ocupado porque está el señor.
Sí.
No, pero digo, ¿es a así? Mí me lo vendieron sin numerar, disculpe.
Y no, bueno, pero...
Yo me metí, agarré el 7 y...
Sí, pero usted viene de retiro. Yo subí en Pacheco y el señor ya estaba arriba.
Uh-huh. Y claro, porque yo fui hasta la terminal.
Y bueno,
¿qué se cree? ¿Para usted que lo tenemos que juntar por Pacheco? Porque no, usted dónde vive.
En Pacheco vivo
y
yo.
Bueno, qué sé. Y yo, bueno, yo pero... vivo en Villa Luz Uriaga.
Y a mí qué me importa.
Y no quisieron pasarme a buscar.
Bueno, pero es que está. El colectivo pero para acá en Pacheco porque ahí cargan los sándwiches y todas las cosas.
Bien, pero es muy sencillo de resolver. Por favor, permítame los tickets. Los boletos. Permítame los boletos.
¿Los tickets o los boletos?
Los boletos, permítame los boletos. A ver, el suyo.
Yo no tengo por qué mostrarle nada, porque somos hombres de palabra o qué somos.
A ver si tiene el 7.
No le permito que dude de mi rectitud.
Es una vergüenza esto.
Esto es muy sencillo, se resuelve.
Es más, me voy a bajar.
No, ahora me bajo yo.
Muéstrenme los boletos.
No, me bajo yo. ¿Sabes
voy
por
a
qué?
Bajar por la puerta de atrique y el baño.
No. No hay puerta atrás.
La puerta de emergencia que usted decía.
Sí.
No es la puerta.
No, esa es otra.
Ah.
La puerta de emergencia, vio que usted la saca entera. No es una puerta.
¿A qué se refiere?
Porque, la arranca. Tiene dos manijas, o sí. Una, no sé.
Dos. Ya con esa dos.
Sí. Bueno, y usted la saca.
Es para evacuar más rápido.
Claro, la tira. Sí. Ahora, ustedes tienen todo el protocolo debidamente estudiado. De
pero
esto,
más vale.
Frente a una emergencia.
Más vale que sí.
Sí, sí.
Bueno.
Se abre la puerta automáticamente y usted se arroja por un tobogán.
¿Hay un tobogán?
No hay tobogán, sube y baja.
No.
Para los niños.
Por favor, si me permiten los boletos.
Aquí tiene el mío, sí lo sé.
Muy bien. 7. A ver el suyo.
Mire.
A ver, muéstrele 7 al señor.
Yo lo saqué hace 2 meses, ese boleto, fíjese.
Dos meses.
Hace 2 meses lo saqué.
A ver, muéstremelo.
Se lo vendemos en 2 meses.
El señor sacó el 7. A ver, muéstremelo usted.
Sí, lo hace.
7.
Ajá. Bueno, puede sentarse en mi falda.
No. En ningún momento decía que me podía tocar una persona arriba o abajo.
No, es que es la primera vez que pasa.
Un rato bueno, cada uno.
Bueno, un rato cada uno, no.
Pri.
No.
7 y 7.
Bueno, ¿qué hacemos? Esto tiene, acá hay que tomar una resolución, porque listo, yo no voy a ir hasta Salinas Grande dos semanas con el señor arriba del señor, o viceversa.
Un rato cada uno.
No.
¿Cuál es su nombre? Porque no me gustaría tenerlo en mi falda sin siquiera saber cómo se llama.
Me puede decir Marito.
¿Marito?
Marito. Sí.
Bueno. En japonés se llamaba Taroto.
Es la primera vez que nos pasa, así que bueno, les pido disculpas.
Extraordinario informe.
Sí, creo que...
Que es auspiciado por un montón de compañías de micro, por ejemplo, Costera Criolla.
Sí, señor. Se me ocurre Chevalier.
El Cóndor, ahí está. Micromar.
Sí, sí señor.
Monza.
Plusmar.
Expreso Pilar.
Bien.
El Rápido Tata.
El Rápido Tata. La Florida, Luján, Junín y viceversa.
Flechabús. Todos ahí, anunciantes,
no hay ninguno. No existe más.
Bueno, ¿sabe lo que no sé si está permitido en este servicio?
No tengo idea.
La música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Sin embargo, ya llega el Chacaré de Anteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Mecaco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Bueno,
no me parece. Aquí le piden Every Breath You Take.
Ah, bien.
Un tema que tocaba el Sting.
Sí, en The Police.
Exacto. ¿Esto va con percusión?
Sí, eso iba a preguntar. Sí, sí.
Con todo, ¿eh?
Bien.
¿Va? 1, 2, 3, 4.
Every breath you say, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you.
¿Cómo anda hoy la voz?
Muy mal, usted sabe. De manera que voy a reemplazar la solvencia vocal por el sentimiento.
Está muy bien. ¿No?
Es un, sentimiento es lo que tienen los cantores cuando se les acaba la voz.
Está muy bien.
Vamos a tratar de cantar este valsecito. Y si llego a caer redondo en el intento, usted sálveme.
Bueno, bueno.
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Lo escucharás en los sones de nocturno bandoneones. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por su reja con sus penas y sus quejas. Y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás. Este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Muy lindo, maestro. Bien, bien.
Aquí le piden al trío, you've got to hide your love away.
¿Qué? Bien. ¿Se entendió perfecto?
You've got to hide your love away.
Muy bien. Esto va con... Beatles.
Beatles. Ah, muy bien.
Disco Help.
Esto va con pandereta, pero no con maraca.
Bien, ok. Perfecto.
Muy poca pandereta.
Claro. Bueno, lo mínimo indispensable.
Sí, exacto.
Bien.
¿Ah? Un, dos, tres, un...
maestro. Un tanguito que se llama Seguí mi consejo y que parece propiciar una cultura del trabajo, o tal vez no. Bueno, vamos a ver qué dice. Rechiflate del laburo, no labures pa' los grasas, tírate a chanta y vivila como una viviumba acá. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana, dormila en colchón de pluma y mórfala con champán. Atorra las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tírale lente a las minas que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuenten tomé. Si vas a los bailes, párate en la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufren y aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre pierna ir a trabajar. Vayas a lechería a pillar café con leche, mándate tu pucherete en el viejo tropezón. Y si andas sin medio encima, cántale el fiago a los mozos de una manera muy camba pa' evitar el papelón. Refresco, limones, chupas, no lo tome ni por broma, piántale a la leche, hermano, que eso arruina el corazón. Hacete amigo del whisky, mandate tus buenas calles, y entre morfar rociate con unos cuantos pernos. Si vas a los bailes, párate en la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquete que dan pisotones, que sufren y aprendan la fuerza de planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Muy bueno. Qué lindo,
muy bueno.
Son todos malos
consejos. Muy bien, muy bien. A ver, aquí, este pedido, yo no sé si estamos.
¿Qué pasó? Ver, ¿qué pasó ahora?
Porque tiene que estar el indio para
esto. Ah, bien.
¿Vino el indio?
Sí. Vino el indio.
Sí, bien. Porque piden un poco de amor francés.
Ah, muy bien.
Epa, un momento, señor.
Ya
cuénteme.
Está, ya está la ortodoxia.
Cuénteme que bajo la primera.
¿Qué es? Ya me la calcé.
Bien.
Ah, bien.
Vino a consolarte. quiere, si quiere más. Ya no la gatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, el lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. Si quiere más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe.
Y ya llega al escenario del Chacarere Anteatre de la ciudad de Buenos Aires, la dorada trompeta de Gillespie.
Tiene que esperarme.
¿Qué?
Porque estoy convocando una flauta.
¿De dónde viene su flauta?
Viene una flauta desde Hamelin, rodando. Y muy pronto la vamos
una a... flauta traversa sería
sí,
necesaria.
Pero ¿para qué canción?
Yo creo que
casi la tenemos.
Estoy pensando en Garota de Ipanema.
Sí. Ah, claro,
una
por
bossa
eso.
Nova.
Por eso necesitamos la flauta.
Subo la flauta.
Es el rincón brasileño.
Sí, vamos con esa.
¿Qué le parece?
Bien.
Vamos.
Arranca.
adentro hay que baldear acá, así que vamos.
Bueno, vamos a tocar nuestra última canción de la noche. Se trata de qué canción, Guile.
El cumbianchero.
Bueno. El cumbianchero. Es una letra compleja.
No, bueno.
El cumbianchero, ya que no se atreve el cantante a terminar de invocar al sujeto al que está dedicada la canción. Uh-huh. Entonces, el cumba, 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 cumbanchero le sale recién, sí, después de varios intentos frustrados.
¿Y después cómo sigue la letra?
Cambia de sujeto de invocación.
¿Y qué dice?
Entonces, invoca al bongo cero. Dice el bongo, 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 bongo cero. Bueno. Y así, así, y así durante toda la noche. Bueno. Yo sueño, yo sueño, yo sueño, yo sueño, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, de estas cadenas rodeado, de estas cadenas rodeado. Sí. Una forma de poesía como tantas otras. Pero una forma de poesía es también la canción de despedida, que tiene la dignidad de las cosas últimas. Así que esta es nuestra última canción de la noche, y viene precedida de un agradecimiento de todos nosotros hacia ustedes por haber venido esta noche. Ya. Un gran abrazo para ti. Ah,
el cumbianchero.
Estaba por tocar Walter Nelson.
Sí.
¿Y quién lo tocó? El cumbianchero es otra. Dale, cántela, yo no importa.
Uno, dos, tres, y...
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.
objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Que mi llanto tu suelo regó, caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró, yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos.
En palabras ni pierdan el tiempo hablándome de ella, porque ella es mi amor. ¿Qué importa si viene de un triste pasado o también regreso de un mundo de horror? Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he robado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella, si vivo en su beso es un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mi zona son en su ternura un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy. No nada, no, no manchen su nombre. Mañana es la vida, ayer ya pasó. Si errar es un vano, nos dijo el poeta, perdonar divino, y esa es mi razón. Ella es un puñado de sueños que forjo, mis ansias de vida, mi credo y mi fe. Por ella su errante corrió un callejero, al besar su boca la jaula busqué. No me hablen de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas lloren su ternura, un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y sin día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy.
Malena pasa tangos como ninguna.